Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
La profesora doctora Cecilia Onaha, coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del IRI, se refiere a la cultura japonesa.
¿Qué sucede cuando los japoneses viajan a ultramar, cruzan las fronteras, ingresan a otros territorios y pasan a integrar otra sociedad? ¿Cómo continúa la construcción de su identidad? ¿Qué pasa con lo japonés? ¿Y cuándo la cultura japonesa, o sea, esos elementos creados por los japoneses, viaja y está plantada en otro suelo, cómo se desarrolla? Partiendo de las observaciones en el caso de la cultura material de Yoshaburo Shirahata, mi director de tesis de Kyoto, vamos a ver que la cultura material japonesa viaja, cruza las fronteras y empieza a cambiar de forma, empieza a mutar, empieza a adaptarse, ¿sí? Empieza a cobrar distintos significados de acuerdo a las personas que lo adoptan. Incluso se vuelven tan diferentes que el propio lugar de origen termina no reconociéndolos, inclusive no aceptándolos como propios. Al reflexionar sobre estos interrogantes presentados, podemos distinguir el proceso que vive el migrante y una nueva etapa de la construcción de su identidad en otro suelo. También podemos ver prácticas, creencias, lenguas, productos materiales y el nuevo significado que adquieren. Visto como proceso en el transcurso del tiempo, al ver a sus descendientes y su identidad, cómo lleva el mismo nombre, pero lo que ellos construyen es totalmente, íntegramente nuevo en el nuevo suelo, termina siendo algo irreconocible en el suelo de origen. En esta oportunidad y a partir de la comunidad japonesa en Argentina como objeto de estudio, nos proponemos realizar un ejercicio de observación, en particular de la cultura material, y a través de ella aportar elementos para dar respuestas a estos interrogantes. En el caso de la Argentina, cuya historia es también historia de inmigración, ha jugado un rol central este proceso. El caso japonés se ha caracterizado por tratarse de una migración en cadena, más que como resultado de políticas de promoción específicas, como en el caso de Brasil. Y esto debe ser tenido en cuenta, porque determina el rol protagónico de las personas y lo que ellas portan. De este modo, la comunidad que estos inmigrantes han conformado no se ha caracterizado por tratarse del resultado de un proceso de colonización, en el sentido que adquieren en otros países de América Latina, en donde tras la adquisición de tierras se han reunido en asentamientos semi-aislados, cuyos límites han permitido la reproducción de formas de vida y cultura japonesa. Al menos en los primeros tiempos desde su llegada, el paso por las ciudades fue casi una constante. El tiempo de permanencia en el ámbito urbano ha sido variable, pero no necesariamente en todos los casos prolongado. Esto se debe a los mecanismos desarrollados para la integración y el rol central jugado por los círculos cerrados de ahorro que permitieron hacerse de un pequeño capital en pocos años y de instalarse en tierras que luego van a ser propias. La vida en el ámbito urbano también favoreció la integración porque obligó a la convivencia dentro de la sociedad receptora. Los niños crecieron asistiendo en general a escuelas locales, públicas y privadas, aprendiendo rápidamente la lengua y las costumbres. En el caso de la Argentina fue la migración japonesa indirecta, proveniente de países limítrofes, la protagonista del proceso en un comienzo y empujó el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Japón. También finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso junto con la firma del primer tratado de migración, también involucró la llegada de japoneses que elegían este país como destino de reemigración. Los casos más notables fueron de Bolivia, el caso de inmigración okinawense, y Paraguay. En primer término fueron a Bolivia, encontraron malas condiciones y reemigraron a Argentina. Y lo de Paraguay, en Paraguay, migrantes de otros orígenes. Cabe destacar además, entonces, como lo mencioné, la cantidad de okinawenses establecidos en la Argentina, principalmente debido a que la mecánica de la migración fue por cadenas migratorias. Podemos integrar en este proceso al desarrollo de las comunicaciones marítimas, las mejoras tecnológicas que permitieron en algunas semanas poder viajar de uno a otro continente. La globalización del comercio internacional a fines del siglo XIX, y el avance del capitalismo en el mundo integró a la Argentina y su riqueza agropecuaria. Los beneficiarios de la afluencia de riqueza fueron también cautivados por la belleza del exótico Oriente, expresado a través de lo que fue para sus creadores solo expresiones de un pasado tradicional que se dejaba atrás en aras de una rápida modernización. Así es como la cultura material japonesa llega hasta nuestras costas, muchas veces mezclada con tradiciones chinas y del sudeste asiático. La cultura material tradicional se irá enriqueciendo con el resultado de desarrollos tecnológicos después de la Segunda Guerra Mundial. Y en resumen, ¿no?, los objetos que cautivaron a estos nuevos ricos de la Argentina agroexportadora incluyeron objetos de arte japoneses que a su vez los japoneses descartaban por ligarlos a esa tradición que querían dejar atrás.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
この島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからないでも誰よりも知っている悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を教科書に書いてあることだけじゃわからない大切なものがきっとここにあるはずさそれが自慢中の歌からが生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからないでも誰よりも知っている る砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海をテレビでは映せないラジオでも流せない大切なものがきっとここにあるはずさそれが四万十の歌から
La profesora Cecilia Onaha nos habla de la vida urbana y de la cultura japonesa cuando sale al mundo.
La vida urbana implicaba la adopción de formas de vida y prácticas locales, mínimos elementos como, por ejemplo, la preservación de su dieta habitual, el arroz, por ejemplo, ¿no? Continuar vinculados a su cultura de origen, ¿sí? Todos los otros elementos no sirvieron para la adaptación a la nueva suela, así que la mayoría de ellos fueron descartados. Por ejemplo, es interesante el ejemplo del tatami. El profesor Shirahata, en su libro, ¿no? La cultura japonesa sale al mundo, habla de que este tipo de expresiones, tanto de la vivienda como del vestido, fueron áreas de que no prosperaron en su radicación, en su establecimiento en el exterior, debido a condiciones climáticas, a formas de vida. Por ejemplo, en el caso del kimono, puede ser hermoso, pero el vestirlo requiere de ayuda, demanda tiempo, es un poco práctico. Los platos japoneses visualmente son muy bonitos, pero para el tipo de dieta que tenemos en Latinoamérica resultan insuficientes. Pero hay una expresión de la cultura japonesa que no ha tenido crítica en ninguna parte del mundo y en ningún suelo en donde ha sido adoptada. Y ese es el jardín japonés.
Tiempo Internacional.
La coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del IRI, profesora Cecilia Onaha, se refiere al jardín japonés y su instalación en otros países.
El jardín japonés es una de estas expresiones que no ha tenido críticas. ¿Cuándo se generalizó? Ha sido con la difusión de estas grandes exposiciones internacionales, ¿sí? En donde el stand de Japón siempre era organizado a partir de una construcción tradicional, como por ejemplo en el caso de Chicago, que establecieron un edificio que reproducía uno de los cuerpos de edificio del Byodo-in. O también en el caso de París en 1900, el jardín incluía un edificio que reproducía el Kondo de Horyuji. Es muy interesante, cuando uno viaja por el mundo, especialmente en Europa, el profesor Shirahata es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Kioto, y es muy interesante, siendo ingeniero agrónomo, ¿no? Se dedicó a estudios culturales y uno de sus temas por ser agrónomo fue el del jardín, pero él tomó jardines occidentales. Y cuando viajó por Europa haciendo su trabajo de campo, por ejemplo, él menciona, visitó en Inglaterra el Triton Park y muy sorprendentemente recorriendo el parque, muy al estilo, un parque de estilo británico, encontró un rinconcito que inmediatamente distinguió como un jardín japonés. Él dice, ¿cómo se distingue un jardín japonés? En realidad no hay definiciones de eso, ¿no? No se puede decir que haya algo en particular, pero Dice que los japoneses a simple vista, ¿sí? Ven ese espacio verde con determinados arreglos y ya les da esa sensación. Un japonés dice lo percibe intuitivamente. Lógicamente hay elementos materiales, como por ejemplo un farol de piedra, o un azumaya o refugio de madera con techo recubierto de paja o musgo. Todo produce esa sensación, ¿sí?
La doctora Onaha cuenta las características del jardín japonés de Estados Unidos y Europa.
Otra característica que destaca de los jardines japoneses es que en el caso de los Estados Unidos empezaron a proliferar y se destacan muchos en la costa oeste de los Estados Unidos con una forma particular. Esta proliferación de jardines es por la presencia de una comunidad japonesa con jardineros se convirtió en una de las áreas de trabajo, ¿no?, de la inmigración japonesa en los Estados Unidos, muy importante. Un detalle que destaca el profesor Shirahata, muy interesante también, es que curiosamente, en el caso de los Estados Unidos, dado que la Segunda Guerra Mundial no le afectó, no fue territorio de bombardeos ni nada, irónicamente los jardines japoneses fueron construidos en residencias particulares o hoteles, por ejemplo, en donde en sus patios interiores se utilizaban estos elementos para decorarlos, ¿no? En el caso de Europa, en cambio, dado que por los bombardeos sufrieron grandes destrucciones, los jardines japoneses pasaron a ser en su gran mayoría públicos, a ubicarse en espacios públicos, ¿no?, en donde los visitantes pueden participar de ellos, ¿no? Y a partir de entonces, formas tomadas de los jardines japoneses comenzaron a aparecer en otro tipo de espacios, como centros comerciales, jardines occidentales, pueden ser vistos, en jardines occidentales puede ser visto el uso de piedras para marcar senderos, así como otros recursos estéticos, ¿sí? También el desarrollo de la economía japonesa, la internacionalización del Japón y la difusión como promoción del Japón de imágenes llevó también o permitió la difusión de la jardinería japonesa y la adopción de estos elementos en la jardinería occidental. El jardín japonés, a diferencia del occidental, ya sea el de estilo geométrico o paisajístico, cumple una función diferente y tiene que ver con su escala. En el sentido de que la escala en un jardín japonés no está definida. Y se puede ser desarrollado en un pequeño patio, en una casa, en un balcón, en un departamento, o en un gran espacio a través de un recorrido guiado por un sendero, de forma siempre cambiante, adaptable a cualquier escala y región. Y en ese sentido tiene todas las condiciones de ser generalizable. Se puede encontrar en el exterior de modernos hoteles, y en lugares tan insólitos para un jardín japonés como puede ser Budapest o Praga o cualquier capital de Europa o de América.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Yeah.
Tiempo Internacional.
La profesora Onaha se refiere al Jardín Japonés de Buenos Aires, su origen y cómo se construye.
Y nosotros también. En Argentina tenemos un jardín japonés y tenemos un jardín japonés en Palermo y se ha convertido en un centro turístico por excelencia de la ciudad. Voy a comentarles un poco el origen de ese jardín. Conmemoración de la visita de los príncipes herederos entonces, ya que los tenemos en la fotografía saludando, en 1967. ¿Sí? La obra había sido gestionada durante el gobierno del presidente Illia, 1963-66, por el golpe de Estado, asumió el general Onganía, y entonces la inauguración de ese jardín y la visita de los príncipes se produjo en ese momento. ¿Sí? Se construyó el jardín alrededor de este farol de piedra que les mencioné, lo vamos a ver, que fue donado en 1960, y este primer jardín fue obra del paisajista Luis Ichiro Yamada, a quien se le encomendó su diseño, y en pocos meses, menos de un mes, realizó este diseño, ¿no? Y el jardín. Debido a que la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires no lo cuidó, nadie se encargó, el jardín quedó así. Esta es la imagen del jardín para los años 70, disculpen, se visualiza el lago. Como ven, el farol de piedras en el fondo, ahí está presente, ¿no? Ese monumento. Una anécdota, el monumento en realidad para la comunidad japonesa fue un poco vergonzoso, ¿no? La comunidad japonesa donar algo tan pequeño, mientras comunidades como italiana o alemana donaban grandes parques, pero estamos hablando del Japón de los años 60 también, ¿no? Y no tenía recursos. El nuevo jardín japonés fue obra de un ingeniero agrónomo paisajista graduado de la Universidad de Tokio de Agronomía, el ingeniero Inomata, Yasuo Inomata, que vino como inmigrante también a trabajar como agricultor en Escobar, una zona de floricultura muy importante en Buenos Aires, y a él se le encargó la obra. Todo el proyecto fue elaborado y estudiado en un equipo en la Asociación Japonesa, y en esos momentos el presidente de la Asociación Japonesa, el doctor Gunpei Yuno, viajó a Japón a recorrer distintos jardines japoneses y a recopilar información sobre esos jardines y solicitar al ingeniero la incorporación de algunos de esos elementos.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
El jardín, desde su inauguración en 1979, entonces se fue poblando de distintos elementos, como un pequeño puesto de venta de Coca-Colas y panchos, también un campanario de estilo japonés con la réplica de la campana conmemorativa de la paz de Hiroshima. Después también, delante del edificio Centro Cultural Casa de Té, y le doy ese nombre porque tampoco ha perdurado mucho, Centro Cultural Casa de Té, se erigió un mástil para izar banderolas en forma de paja, de pez carpa, banderolas en forma de pez carpa para celebrar, ¿no?, con Nogori el Día del Niño. Entonces, de ser un jardín japonés, igual ustedes van y lo reconocen porque tiene todos los elementos de ese jardín japonés, ahora es un centro lugar de cultura en donde concentra distintas expresiones del arte japonés. A lo largo de todos estos años hasta también hubo un dojo para prácticas de sumo dentro del jardín japonés. Igual, esto no es una crítica al jardín japonés, al contrario. Revela también cómo los elementos culturales pasan de frontera, son adoptados e integrados a la propia cultura, siguen manteniendo con el lugar de origen esa raíz común, pero llevan una evolución diferente, ¿sí? Irreconocible, ¿sí? Para muchos japoneses eso no sería un jardín japonés, es un parque de atracciones más que un jardín japonés, pero de todos modos, ¿sí? Eso de igual tiene valor y es importante y bueno, nos permite cruzar ese puente y vincularnos con Japón.
Por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.